Bueno, pues ya está, ya hemos empezado a grabar. Bueno, el último día acabamos en qué había pasado para que nos hubieran cambiado de tal manera los monstruos. Ya vimos un poco comparativamente algunos monstruos griegos, algunos monstruos medievales, nuestros actuales monstruos, y veíamos que había habido un movimiento muy lento, como desde el siglo XVI, ¿no? Como en estas fechas, ¿no? Desde Rembrandt, en cierto modo, y desde el Fausto, desde los primeros Faustos, el primer Fausto, que no es el de Goethe. Y habíamos visto que nos habían cambiado, nos estaban cambiando a los monstruos hasta llegar a los monstruos, podríamos decir, más románticos, los góticos, que son como nuestro paradigma de monstruo, y a partir de ahí se derivarían un poco los monstruos actuales, ¿no? Entonces veíamos que ahí había habido una especie de cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma lo notábamos muchísimo, por supuesto, en las artes, tanto en la literatura, que es uno de los elementos con los que más hemos jugado, porque nos aparecen muchos más monstruos ahí, pero también lo habíamos visto en cuestiones iconográficas, ¿no? Y habíamos visto cómo había habido un cambio, en cierto modo, de paradigma, donde nos habían cambiado los monstruos, ¿no? Y bueno, la investigación sería ir viendo si nos han cambiado verdaderamente los monstruos o no. Aquí vamos a utilizar ya los últimos monstruos que tratamos, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de referencia a los monstruos actuales, ¿no? Entonces, la cuestión es. Yo hoy voy a dar una clase que parece que no es de estética, porque vamos a ahondar en qué cosas han podido hacer que nos hayan cambiado nuestros monstruos. Esto podría ser no estético, pero podríamos decir que es mucho más estético porque cuando hablamos de estética no solo hablamos de la cuestión acerca de lo bello, ¿no? Sino que hablamos con el término griego aisthesis, percepción, de aquello que va incluso antes que nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, cuando un paradigma cambia, cuando un mundo cambia, no solo cambia la manera de pensar que tenemos, sino que, al igual que habréis visto, pues en los ropajes, en las calles, etcétera, etcétera, que eso, por eso el urbanismo era muy importante y por eso todo esto que hemos estado viendo, que nos encuadra, ¿no? A los monstruos, pero que también son monstruos, ¿no? Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que nos hace, porque un paradigma podríamos decir que ha cambiado del todo cuando a nivel de sensibilidad ya no sentimos lo mismo, ¿vale? Esto no es un asunto meramente relativo. Es decir, cuando tú te vas a otra cultura, y hablábamos el otro día de las traducciones, no es una cuestión de que si nos ponemos a hablar lleguemos a un acuerdo porque hay una especie de realidad dada de antemano a la que cada cultura accede de una manera y habrá algún momento en el que nos pongamos de acuerdo acerca de esa realidad. No. ¿Por qué? Porque ni siquiera la sensibilidad es la misma. Es decir, ejemplo chusco donde los haya, pero muy importante, ¿no? Los esquimales tienen, no me acuerdo si eran 18 nombres para decir blanco, ¿vale? Mientras que nosotros tenemos 4 o 5, y eso para la gente que está especializada, por ejemplo, en pintura, ¿vale? Hay muy pocos blancos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la sobrevivencia depende de ello. No sé si me escucháis porque veo que entráis, salís, y hoy estoy un poco rayada con la conexión. De vez en cuando decís, sí, vale. Entonces, Bruno Latour, que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo, y Donna Haraway, ¿no? Que ya sabéis que son los dos que yo como que voy detrás, ¿no? Lo que vienen a decir, bueno, dicen cosas distintas, pero Bruno Latour lo que dice es que cuando hay un cambio de estos, es decir, cuando te hablas con otra gente, con otros registros, con otras sensibilidades, o cuando estamos hablando de otras épocas, o incluso en nuestra actualidad, ¿no? Grupos distintos de gentes, lo que se está es en una lucha de mundos. Lo que dice Latour es, no podemos pensar que los otros son más tontos y lo que hacemos es educarlos, no los estamos educando. Un proceso de aculturación o enculturación no es un proceso de educación, es un proceso en el que a uno se le acaba un mundo y empieza a tener otro, o se hibridan mundos, ¿vale? Y Donna Haraway dice un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que Donna Haraway lo dice en la cuestión que vamos a ir ahora, ¿no? Que la biología tiene historia. Es decir, cosas tan... Ya esto es un nivel más epistemológico, pero para que lo entendéis, al igual que los tipos de blanco, que eso sí que es sensación, sensación. Hola, sí estamos. Entonces, por ejemplo, otra de las cuestiones que se plantea mucho, ¿no? Es, por ejemplo, cuando se dice que Tutankamón murió de tuberculosis, ¿no? Nosotros podemos decir, haciendo un anacronismo muy bestia, que Tutankamón murió de tuberculosis. Obviamente, Tutankamón no murió de tuberculosis. Eso es lo que se entiende, por ejemplo, cuando Donna Haraway dice que la biología tiene historia, es decir, nosotros no podemos decir que Tutankamón tuviera tuberculosis. No es que existiera la tuberculosis la época de Tutankamón, ellos no lo supieran porque eran más tontos y luego resulta que nosotros lo descubriéramos y pudiéramos decirlo. No, es que no existe en ese mundo algo así como la tuberculosis, ¿vale? Por eso es tan importante, porque la estética, o a nivel estético, que haya un mundo distinto significa que percibimos distinto. No solo que podamos entenderlo distinto, sino que es que nuestra percepción es distinta. Es decir, que cualquiera de nosotras o nosotros nos vamos al Polo Norte y morimos enseguidísima porque no vemos los 18 tipos de blancos que ven los esquimales, ¿vale? Por eso las artes aquí, o por eso esta noción estética, esta cuestión de las artes sería muy interesante, porque las artes aquí tienen varias caras que son muy interesantes. Normalmente nos acercamos mucho a las artes como reconocimiento, ¿no? Las artes nos dicen un poco quiénes somos, ¿no? Cuando estamos con la mímesis, cuando estamos con la belleza, incluso en la zona de lo pintoresco que habíamos visto, también un poco en la sublime, pero cuando nos acercamos un poco a las artes en general, muchas veces encontramos nuestro reconocimiento, es decir, sabemos quiénes somos por nuestras artes, ¿no? Por eso además metemos en unos museos nuestras artes en las que nos reconocemos y nos reconocemos históricamente, y en otro museo, que son los antropológicos, las artes de los otros, que son consideradas otra cosa, porque como es otro mundo, no son artes, ¿vale? Eso tiene muchísimos problemas, ¿vale? La catalogación en museos de las artes. Pero luego hay una cosa que es muy interesante en las artes, ¿no? Y es su capacidad de experimentación y de poner problemas, de problematizar. Si habéis visto, todas las expresiones artísticas que hemos visto son un poco hijas de su tiempo, ¿no? Vimos en Drácula que funcionaba muy bien lo pintoresco, vemos cómo se empieza incluso a poner en cuestión eso pintoresco, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que las artes están generándonos problematicidades, ¿vale? Entonces, desde una película hasta un urbanismo, el urbanismo un poco menos, aunque se enfrenta a problemas y nos enfrenta a problemas, hasta el bioarte, lo que nos están mandando las artes, y por eso nuestro camino está yendo, está contando en cierto modo la historia de un cambio de paradigma, que nos dice un poco dónde estamos ubicadas nosotros y nosotros, y a la vez nos está poniendo problemas, porque nos está diciendo, estamos empezando a mirar mal, el mundo ha cambiado, nuestro mundo ha cambiado y ahora podemos empezar a mirar de otra manera. Esa otra manera a lo mejor nos une más a los griegos o nos une más a otras culturas. El caso es que está cambiando también nuestra sensibilidad. Y también por eso las artes muchas veces han tenido y tienen esta cuestión pedagógica. Muchas más veces pedagógica por problemas, por eso la estética y las artes y la filosofía están tan unidas, porque nos generan problemas que tenemos que pensar, nos hace las preguntas malvadas o tontas que nos paran y nos hacen pensar, y por eso también tienen esa capacidad, en cierto modo, pedagógica, ¿no? Muchas veces, y ya me preguntasteis alguna vez, ¿no? Podríamos decir que hay emociones detrás de las obras de arte, ¿no? Yo ahí me preguntaría muchas veces si estamos encontrando una emoción reconocible o estamos encontrando la emoción que nos da dos movimientos que se suelen dar en las obras de arte. Una, la del reconocimiento, es decir, qué a gusto estoy, este es mi hogar, este es mi mundo, entiendo, o sea, tengo la sensibilidad para todo lo que aparece en ese mundo. Y otra es justo la de el extrañamiento, ¿no? La de una sensación como el humor, como un montón de emociones que son simplemente un choque que tiene que descargarse, ¿no? Entonces, por eso estamos en estética, ¿no? Y estábamos viendo toda la cuestión de nuestros monstruos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando a finales del 16, a comienzos del 17? Que el 17 es un siglo clave para quienes somos. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando no es tanto que haya, por un lado, híbridos y que haya, por otro lado, cosas puras, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Y que las cosas puras taparan a los híbridos en forma de monstruos, grotescos, quimeras, etcétera, ¿no? Sino que lo que hay son dos procesos, ¿vale? Y aquí ya nos cuesta, es decir, nos cuesta porque como el relato nos ha purificado, las soluciones solo vemos elementos distintos que entran en relación luego entre sí. Y ahí vimos los dos polos, ¿no? Estos de el mundo sin nosotros y nosotros sin el mundo, que lo veíamos como dos polos que luego se hacía la hibridación cuando lo que están diciendo todos estos, incluso muchas obras de arte, lo que nos están diciendo es no, lo primero es la hibridación y luego hemos hecho un barridito y hemos purificado. Y hemos dicho, no, las cosas son así, ¿no? Se hacen dos purificaciones para tapar una hibridación. Es decir, primero se dice que se miran elementos aislados, luego vemos cómo se hibridan o cómo se combinan. Y luego limpiamos de nuevo, ¿no? Y luego, a la que hacemos esta segunda limpia, mandamos hacia un lado los buenos compuestos, ¿no? Lo que un compuesto que nos parecería algo puro, algo definible, etcétera, etcétera. Y por otro lado, mandaríamos a todos los restos, todo esto, lo mandaríamos al lado de lo monstruoso, ¿no? Estos monstruosos que son siniestros, ¿no? Que por un lado pues mostraban lo que querían los dioses, ¿no? Mostraban el futuro, ¿no? O sea, como uy, aquí hay algo importante, de aquí sale algo, y a la vez nos enseñaban la voluntad de los dioses, ¿no? Entonces es algo que, como por ejemplo todos los metabolismos que han marcado la vida de las mujeres en nuestras sociedades más conocidas, son esos procesos que, justo como son el nacimiento de las cosas, tienen que estar escondidos, ¿no? Así, por ejemplo, pues a la mujer siempre se la ha puesto del lado de los nacimientos y las muertes. Y eso es lo que, en cierto modo, es monstruoso porque es siniestro. Eso es lo que ocultamos, pero a la vez sabemos que está ahí, ¿no? Entonces se hacen dos purificaciones para ocultar, en cierto modo, una hibridación. Lo que vienen a decir todos estos es, y lo que yo llevo diciendo todo el curso, es vamos a intentar mirar a los monstruos a la cara, ¿vale? Entonces, nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos en qué había pasado para que tengamos los monstruos que nos merecemos, en cierto modo. Y había pasado dos grandes monstruos o dos supermonstruos, ¿vale? O podemos contar la historia un poco desde aquí, ¿no? Para verlo y también para hacer notar cómo es muy difícil, hablando de las hibridaciones, y para resituar nuestra disciplina, la cuestión de la estética, cómo es muy difícil decir que por un lado va el mundo de la política, por un lado va el mundo de la ciencia, por otro lado va el mundo de la estética, y la estética se encarga de hacer cosas monas, mientras la ciencia va por investigar cómo es la naturaleza es desnuda y lo que pasa es que hay distintos accesos a ella y algunos son más supersticiosos que otros. Y, por otro lado, cómo va la política, que no tiene nada que ver con la ciencia, etcétera, etcétera. Aunque por eso es muy interesante ahora mismo todo este pensamiento y por eso ahora nos estamos fijando, no sé si habréis visto, que hay mucha más de... se está preguntando mucha gente por los monstruos, nos estamos preguntando mucho por las quimeras, los laboratorios están saltando, etcétera, etcétera. Tenemos los virus, estos que circulan, etcétera, etcétera. Estamos empezando a ver que lo político se nos cuela en lo biológico o en lo natural, y que lo natural se nos cuela en lo político, ¿vale? Y aquí vemos que en todo el relato que estábamos haciendo, ¿no?, y que nos preguntábamos por qué nos han salido estos monstruos, ¿no?, por qué de repente pues ya no tenemos como monstruo un hipopótamo y sin embargo tenemos como monstruo pues alguien con alguna deformidad o una especie de cyborg, ¿no?, o un señor con una oreja aquí puesta, cuando, pues, por ejemplo, todo el mundo tenemos un montón de implantes o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos monstruos que son característicos y son como, por eso os pongo aquí los el monstruo de los monstruos, porque son los dos grandes monstruos que son, en cierto modo, incompatibles entre sí y que al mantenerlos a los dos a la vez, hemos tenido que hacer una separación muy artificial entre naturaleza y cultura para poder justificarlos y a la vez taparlos, ¿vale? ¿Me explico? ¿Me escucháis? Os espero un poquitillo a que me digáis algo. Uy, uy, uy. ¿Me escucháis? Hola, no. Se ha quedado colgado. Espera.